Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos a el episodio número 11 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Como siempre, si quieren escribirme por cualquier comentario, consulta, crítica, lo que quieran, estaré encantado de recibir sus mensajes a pablo@serecurioso.com.ar. Siguen llegando mensajes que siempre agradecemos, elogiosos, cariñosos y que nos reconfortan para seguir adelante con este programa que hacemos con tanto cariño y dedicación. pablo@serecurioso.com.ar. Seguimos haciendo el programa desde casa, grabados, así que este email es el único medio de contacto por el momento, pero inauguramos nuestra humilde página web en serecurioso.com.ar, en donde por ahora pueden escuchar los programas anteriores, quizás alguna cosita más, pero muy modesto todo por el momento. Y ahora sí, metámonos ya en nuestro programa del día de hoy. Vamos a recorrer algunas historias de instrumentos musicales, unidos por un hilo conductor extraño, que es el de la eponimia. ¿Qué es la eponimia? Un epónimo es cualquier cosa, un producto, un lugar, un instrumento musical, que lleva como nombre una palabra, que es el nombre de una persona, o una palabra que está directamente relacionada al nombre de una persona. Hay montones de ejemplos, lugares y pueblos, miles. En cada provincia hay una localidad San Martín y en cada pueblo hay una plaza San Martín. La pasteurización, por ejemplo, nos recuerda a Pasteur. Las marcas, sobre todo muchas marcas de ropa, llevan el nombre de su creador y muchas veces su creadora. Henry Ford, que no solo es recordado en la marca de autos que fundó, sino en el Fordismo, que es todo un sistema de producción en serie. Y cuando medimos los voltios de la tensión eléctrica, estamos recordando al físico y químico italiano Alessandro Volta. Otros nombres quedan perdidos en la habitualidad del uso y no reconocemos su origen, como es el caso del jacuzzi, que recuerda a sus creadores, los hermanos Jacuzzi, o el color fucsia, bautizado así en recuerdo de un naturalista y botánico del siglo XVI llamado Leonhard Fuchs. En este programa entonces vamos a tirar de este hilito de los nombres, muchas veces caprichoso, puede ser, pero curioso, que nos va a llevar sobre todo a descubrir asuntos musicales inimaginados. Muchas veces tiene que ver con una cuestión de figuración y cartel y con el marketing personal de sus creadores. Otras veces los instrumentos y su historial, su ficha técnica, nos hablan de las transformaciones sociales y de las migraciones. También las modas y cómo ciertos instrumentos ascienden en la escala social y luego no solo dejan de estar de moda, sino que hasta desaparecen del conocimiento general e incluso del conocimiento especializado. Nos habla también de la historia de la experimentación, de la búsqueda, de implementar en la música las ideas y la técnica disponibles en cada momento, y cómo los compositores y las compositoras experimentaron con esas novedades. Y finalmente, las necesidades de los propios músicos, sean compositores o intérpretes, que requieren nuevos instrumentos en función de sus necesidades. Y por supuesto, todo es una excelente excusa, como siempre, para escuchar buena música, variada y poco frecuente. Y para nuestra primera historia, nos vamos lejos para luego volver aquí mismo, al Río de la Plata. Y nos vamos a la Alemania del siglo XIX, más precisamente a Krefeld, en el este, muy cerca de la actual frontera con los Países Bajos. Y allí nos metemos en la tienda para instrumentos de Peter Band, tienda que le dejaría a su hijo Heinrich Band, que nació en 1821, y quien, además de comerciar con instrumentos, fue músico, maestro de música e impresor. Y como su nombre, Band, y la música que nos acompaña sugiere, el nombre de Band está inmortalizado en el bandoneón. Heinrich Band no es el inventor del bandoneón, aunque contribuyó bastante a su desarrollo técnico y sonoro, modificando algunas cosas, la disposición de algunas teclas, y seguramente también ayudó en el marketing del instrumento. El bandoneón fue concebido originalmente como un instrumento para la música religiosa y popular de la época, en contraste con su predecesor, la concertina, que se había utilizado principalmente en la música popular, y con la intención de proveer también un instrumento a las iglesias más pequeñas, que seguramente no podían comprar ni mantener los grandes órganos. Una ventaja adicional del bandoneón: era un instrumento portátil, se podía llevar a cualquier lado. Bien sabemos nosotros que en algún momento, y esto fue alrededor de 1870, los emigrantes y los marineros, seguramente alemanes e italianos, trajeron el instrumento aquí, a nuestro país, a la Argentina, donde fue adoptado en el naciente por entonces género de la música del tango, una historia que sabemos bien. Lo que sucedió con la industria del bandoneón, que siempre se fabricó en Alemania. El interés alemán por el bandoneón se enfocó en la exportación al Río de la Plata, mientras localmente declinaba el interés, y tuvo un golpe de gracia la fabricación con la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando se dejaron de fabricar en Alemania los instrumentos, que pasaron a ser, por lo tanto, cada vez más valiosos. Y lo interesante, tristemente interesante, es que nunca se logró desarrollar aquí en la Argentina una industria local, aunque hubo algunos intentos incipientes, pero nunca se terminaron de dar forma. Tocar el bandoneón es bastante complicado. ¿Por qué? Por supuesto que leen dos claves, igual que el piano, clave de sol y clave de fa. Tiene dos teclados, uno en cada mano, pero lo más notable es que, al menos la versión más común de los bandoneones, es que no funcionan igual las teclas al abrir el bandoneón y al cerrarlo. Es decir, cualquier bandoneonista debe aprender qué tecla lleva a producir cada sonido en cada mano al abrir y una versión completamente diferente al cerrar. Al cerrar, la misma tecla que al abrir daba una nota, al cerrar da otra nota, al menos en su gran mayoría. Eso implica que deben aprender las digitaciones de cuatro teclados. Dos para abrir, uno cada mano, y dos al cerrar, uno para cada mano. ¿Por qué se hizo esto así? No para que sea fácil tocar escalas o pasajes melódicos, justamente, sino porque originalmente fueron diseñados para facilitar la ejecución de acordes. Es decir, para apoyar y acompañar a los cantantes de música religiosa en las pequeñas iglesias, o para las situaciones que requerían un instrumento portátil, como es el caso de viajes religiosos o militares. Y vamos a escuchar a Rodolfo D'Alvizio, que es compositor argentino, nacido en 1952, conferencista, concertista de órgano y de bandoneón, ensayista y docente. Vamos a escucharlo entonces a Rodolfo D'Alvizio interpretando de Johann Sebastian Bach el preludio y fuga en sol mayor del segundo libro del Clave bien temperado, y luego a Aníbal Troilo y su orquesta interpretando de Juan de Dios Filiberto Quejas de bandoneón, en total unos 7 minutos. Thank you. vamos a conocer el sousáfono, o sousaphone en inglés. Es un miembro de la familia de las tubas. Se lo ve característicamente en las imágenes y videos de las bandas marchando y en eventos deportivos. Es un instrumento cuya tubería da vueltas, por decirlo así, alrededor del cuerpo del instrumentista y luego sale hacia arriba la campana, que típicamente apunta hacia adelante, aunque la versión original tenía una campana apuntando justamente hacia arriba del todo. El sousaphone recibe su nombre de John Philip Sousa, el gran, inmenso director y compositor que nació en 1854 en Washington, D.C., con obvia ascendencia portuguesa, conocido como el Rey de la Marcha. John Philip Sousa está indudablemente asociado a las bandas que dirigió y para las cuales escribió muchas de las más conocidas marchas en todo el mundo, y también aquí entre nosotros, muchas de las cuales han servido de cortina para todo tipo de programas y canales de televisión y de radio y que estamos escuchando de fondo. Las bandas, o bandas sinfónicas, o bandas de vientos, son como orquestas compuestas solamente por las secciones de vientos de madera, vientos de metal y percusión, eventualmente con algún agregado, pero la característica más notable es que no tienen cuerdas, no tienen la familia de cuerdas de los violines, violas, violonchelos y contrabajos, que puede haber algunas cuerdas de los chelos o los contrabajos en alguna ocasión. Las bandas, claro, son ideales para eventos al aire libre, porque pueden incluso hasta marchar tocando. Los instrumentos son más potentes y son menos delicados que los de cuerda. Un violín es mucho más sensible quizás al frío, al viento, y además no se escucha tal. Necesitarías un montón de violines para tocar al aire libre. Obviamente también ofrecen las bandas conciertos al modo clásico, sentados en un escenario con público. Bandas hay de todo tipo, sinfónicas, militares, civiles y escolares. A diferencia de lo que sucede aquí en la Argentina, donde las bandas son más bien una rareza, aunque aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos una banda sinfónica municipal, la cultura de las bandas en Estados Unidos está muy presente, comenzando ya desde las escuelas, en las que los alumnos aprenden a tocar todo tipo de instrumentos orquestales, especialmente los metales y vientos, los instrumentos más característicos de las bandas. John Philip Sousa pensó en el sousáfono, el instrumento, originalmente no para marchar, para andar, sino para un ámbito de concierto. Y no es que le encargó el instrumento, sino que le contó la idea a J.W. Pepper, una compañía fundada en 1876, que hoy sigue activa en el mundo de la publicación de partituras y accesorios, y que en aquella época también fabricaba instrumentos musicales. Pepper hizo el instrumento en algún momento de la década de 1890, y en honor a Sousa decidió llamarlo sousáfono. La historia de este primer ejemplar es muy particular, parece que no funcionó como Sousa quería, no le dio el tipo de sonido que quería lograr y quedó medio perdido por un largo tiempo, este primer ejemplar, hasta que un joven intérprete de tuba lo encontró de casualidad en una feria en los 70, lo guardó por 20 años y después se lo llevó a este mismo Pepper que lo había fabricado. Ahí, empezando así otro periodo de otros 20 años, los que este Pepper lo restauró, el instrumento se puso a punto y finalmente se pudo hacer un concierto con el primer sousáfono, con muchas obras, por supuesto, de Philip Sousa. Escuchemos Semper Fidelis de John Philip Sousa, que es la marcha oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. We'll be right back. Un nombre que no puede faltar en esta lista es el de Adolf Sax, músico e inventor belga que inventó y dio su nombre principalmente al saxofón, el saxo. También una gran colección de otros instrumentos que también llevan su nombre, el saxhorn, la saxotromba y todos nombres así por el estilo. Adolf Sax experimentó creando un montón de estos instrumentos que tuvieron suerte dispar. Creó, después de todo eso, la familia de saxofones en la década de 1840. Creación que fue celebrada por Héctor Berlioz, uno de sus grandes defensores, pero los saxos nunca se terminaron de incorporar a la Orquesta Sinfónica Estándar. Desde luego que hay una enorme cantidad de obras del repertorio clásico que hacen uso del saxofón, sea como solista o como parte de la orquesta. Escuchemos la Suite Scaramouche de Darius Milhaud para saxo alto y orquesta, Opus 165C. El primer movimiento, Vif et Joyeux, animado y alegre. Y el segundo, Modéré, moderado. Unos 6 minutos. Thank you. Y todo el lugar que el saxo no logró conquistar en el mundo de la música clásica, lo conquistó y con creces en la música popular, principalmente en el mundo del jazz, como solista y como parte de las bandas. Y escuchemos a John Coltrane en In a Sentimental Mood de Duke Ellington. Este mundo de los instrumentos de viento tiene varios otros epónimos muy divertidos que podemos mencionar, como la tuba wagneriana, creada por Richard Wagner para su ciclo de El Anillo del Nibelungo, y varios dentro de la familia de los oboes. El Heckelfon, creado por Wilhelm Heckel, que es un oboe, pero una octava más grave. El sarrusófono, nombrado en honor al director de bandas Pierre-Auguste Sarrus, y el lupófono, desarrollado por Guntram Wolf. Wolf en alemán es lobo, que en el italiano es lupo. Y así llegamos a la estrella de este programa, Lev Termin, conocido también como Leon Theremin, que nació en 1896 en San Petersburgo, en el entonces Imperio Ruso. Ya desde que estaba en la escuela, Theremin realizaba sus experimentos eléctricos, ópticos y con campos magnéticos. Y más adelante, mientras desarrollaba ya profesionalmente un dispositivo electrónico para medir la densidad de gases, le añadió un circuito para generar un tono, un sonido. Y se dio cuenta de que el sonido que emitía el dispositivo cambiaba según él iba moviendo su mano. Es decir, a medida que acercaba o alejaba la mano, el sonido se hacía más agudo o más grave. Theremin, que era un violonchelista aficionado, se le ocurrió entonces la idea del instrumento que lleva su nombre, el Theremin, que consiste en que es una pequeña cajita, un gabinete de madera, que tiene osciladores y dos antenas, una que sobresalía por el costado y la otra por la parte superior. Y este instrumento producía campos electromagnéticos. El thereminista toca el instrumento solamente moviendo sus manos, pero sin nunca hacer contacto físico con el instrumento. Lo hace, ¿por qué? Porque de alguna forma está interfiriendo, digámoslo así, en esos campos magnéticos. Esto lleva a la situación chistosa de que a un pianista uno le pregunta si toca el piano y le dice que sí, a un violinista uno le pregunta si toca el violín y dice que sí, pero si uno le pregunta a un thereminista si toca el theremin, ¿qué va a responder? ¿Que sí o que no? En cualquiera de los dos casos estaría en lo cierto. El theremin genera entonces una señal eléctrica que después es amplificada. Theremin creó el instrumento que lleva su nombre, el theremin, en 1920. Tenía unos 20 y tantos años y muy poco después fue convocado al Kremlin para encontrarse con quién, nada menos que con Lenin, y hacerle una demostración de su invento. Demostración que finalmente resultó exitosa, aunque parece que el joven Theremin estaba obviamente un poco nervioso al ir a la reunión. Theremin era bolchevique y estaba muy entusiasmado con lo que estaba sucediendo en el país. Respetaba mucho a Lenin, lo veía como alguien muy inteligente, y Lenin entendió completamente las ideas nuevas, osadas de Theremin. Y Lenin, que por supuesto era muy hábil, también era hábil en la música. Intentó tocar él mismo y con bastante éxito el theremin, y eso le impresionó a nuestro amigo León. Theremin tocó algunas de las piezas en su instrumento, entre ellas el cisne de Saint-Saëns, y luego guió las manos de Lenin como un maestro de instrumento hace con uno de sus alumnos. Lenin quedó muy impresionado y envió a Theremin a través de Rusia para mostrar su instrumento y para promover la electrificación del país, reuniendo multitudes en plazas y en teatros. Y el siguiente paso se caía de maduro. Theremin fue enviado a Europa y a los Estados Unidos para mostrar la tecnología soviética, y sus actuaciones recibieron una amplia cobertura en los periódicos, con titulares sobre la creación de música mágicamente desde el aire. En Nueva York lo recibieron con mucha pompa, es celebrado como un gran científico y su invento, el instrumento, el theremin, fue aclamado y equiparado con la radio incluso. Actuó en el Carnegie Hall y su instrumento, el theremin, también atrajo la atención de la RCA, la Radio Corporation of America, que le ofreció lo que entonces era una suma enorme, $100,000 para fabricarlo en serie. ¿Por qué? La RCA creía que el theremin podía reemplazar al piano como instrumento de salón, ya que cualquier persona podía hacer música simplemente moviendo las manos en el aire. Pero el instrumento no funcionó con el público como se esperaba. Salió a la venta en septiembre de 1929, muy poco antes del famoso crash de Wall Street de ese año. El precio seguramente tampoco ayudó, era bastante más caro que una radio. Y quizás el peor de los puntos es que los compradores no lograban hacerlo sonar tan agradablemente como la promoción les prometía, así que la RCA finalmente dejó de producirlo. Pero aunque Theremin vio poco de esos $100,000, que probablemente fueron a parar a las arcas soviéticas, se quedó en los Estados Unidos por un tiempo trabajando en otros proyectos y cumpliendo tareas de espionaje industrial, que era la verdadera misión por la que había sido enviado, una suerte de caballo de Troya. Theremin tenía acceso a firmas como RCA, General Electric, Westinghouse, compañías de aviación, etc. Intercambió sus conocimientos técnicos con representantes de estas compañías que le comunicaban sus propios descubrimientos. Theremin también dirigió sus propias compañías que eran tapaderas de espionaje industrial. Incluso fue contratado para construir un detector de metales para la famosa penitenciaría de Alcatraz. Pero no le fue bien comercialmente. Él desarrolló otros productos, un prototipo de una caja de ritmos y un instrumento que respondía a los movimientos de un bailarín, sistemas de alarma y un abridor de puerta eléctrico, pero ninguno de sus inventos demostró ser un éxito comercial y terminó endeudado. Otra de las causas de sus problemas, que hay que mencionar, sus problemas económicos, fue su matrimonio. Se casó en Estados Unidos con una bailarina negra, algo que no era muy bien visto por entonces, y esto parece que alejó a banqueros y a otras fuentes de financiamiento, lo que terminó haciendo que Theremin vuelva a la Unión Soviética. Hay una versión disputada, según la cual fue llevado no por su propia voluntad a la Unión Soviética, sino secuestrado por oficiales soviéticos. El caso es que dejó a su esposa en los Estados Unidos, pero tampoco tuvo mucha suerte en su regreso porque cayó en medio de las purgas stalinistas. Cayó preso, lo acusaron de contrarrevolucionario, le dieron 8 años de prisión y lo enviaron ¿a dónde? A un gulag, a un campo de concentración en Siberia. Pobre Theremin, no pegaba una. Aunque, por suerte, pronto comenzó a trabajar en la industria aeronáutica y en nuevos artilugios para el espionaje, y después en el Conservatorio de Moscú enseñando su instrumento. Instrumento que, en el mundo occidental, empezó poco a poco a ganar popularidad a partir de su uso en el cine, en el que es usado para representar a toda clase de zombies, vampiros e invasiones marcianas. Como es el caso de este pasaje de The Lost Weekend, una película con música de Miklos Roja. Y como aquí en The Day the Earth Stood Still, con música de Bernard Herrmann. Thank you. Stremin, a los 97 años, falleció en Moscú en 1993, después de ver la construcción y la caída, todo el proceso en el medio, por supuesto, de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que venimos escuchando? Melodías interpretadas en el instrumento, en su instrumento, el theremin, por la virtuosa Clara Rockmore. Clara Rockmore, una virtuosa del violín, también venía de Rusia, que no le aceptó a theremin sus propuestas matrimoniales, ya que la escuchamos tocando junto a su hermana, la hermana de ella, Nadia Reisenberg, en piano. Escuchemos del compositor checo Bohuslav Martinů, que vivió entre 1890 y 1959, Fantasía para oboe, theremin, piano y cuarteto de cuerdas del año 1944. El theremin es parte de una familia de instrumentos similares. Era el momento, era la época para empezar a experimentar con instrumentos electrónicos. Y entre esa lista no podemos dejar de mencionar a otros dos epónimos. El primero es el Trautonium, creado hacia 1929 por Friedrich Trautwein en Berlín. Paul Hindemith escribió tríos para Trautoniums, que estamos escuchando, y un concierto para Trautonium y cuarteto de cuerdas. Su discípulo Harald Gensmer también escribió varias obras, entre ellas un concierto para Trautonium y orquesta. Y también tenemos las ondas Martenot, creadas en 1928, un año antes, por el inventor francés Maurice Martenot, que había sido un operador de radio durante la Primera Guerra Mundial y desarrolló el instrumento en un intento de replicar las superposiciones accidentales de tonos que se daban entre los osciladores de radio militares. Como theremin, que era chelista, Martenot quería lograr con su instrumento una expresividad musical afín a la del chelo. La obra más conocida que hace uso de las ondas Martenot es sin duda la Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen. Muchos otros compositores franceses también escribieron música para ondas Martenot, entre ellos Darius Milhaud, André Jolivet, Arthur Honegger y Jacques Ibert. Escuchemos algo del concierto de André Jolivet para ondas Martenot y orquesta. Thank you. Y mencionemos finalmente, y aunque sea al pasar, a Robert Moog, otro gran epónimo ingeniero estadounidense, nacido en 1934, pionero de la música electrónica, inventor de, en la década del 60, del primer sintetizador comercial, el sintetizador Moog. Cuando era joven, Robert Moog se pagó sus estudios como fabricando y vendiendo theremines. Y llegamos así al final de este episodio de Seré Curioso, en el que tiramos de un hilito un poquito caprichoso, pero muy divertido, de los epónimos, los instrumentos que llevan nombres de personas, o bautizados en honor a los nombres de personas. Un hilito del que tiramos que nos llevó a descubrir mucha música, por supuesto, pero envuelta en historias de espionaje, de avances técnicos, de migraciones, de marketing personal y de modas que vienen y se van, y sobre todo de experimentación, de búsqueda, de invención. Recuerden que por cualquier comentario, crítica, sugerencia o lo que sea, me pueden escribir a pablo@serecurioso.com.ar, que inauguramos nuestra modesta página web en serecurioso.com.ar. Agradezco siempre a Numa Viard, a Dan Rowies por la coordinación de aire y a todos los que hacen Radio Nacional Clásica. Sigan ustedes escuchando la radio y nos vamos a volver a escuchar, si Dios quiere, el próximo domingo en otro episodio de Seré Curioso. Y nos vamos con la gran canción con theremin, aunque no es estrictamente un theremin, sino una variante, un electro-theremin. No importa, nos vamos con Good Vibrations de los Beach Boys. ¡Chau! I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me vibrations are happening.